Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que dedicamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, México y del mundo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Por supuesto, un cordial saludo a todas las personas que nos sintonizan en la zona metropolitana y también a las personas que ya nos están acompañando en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. Un cordial saludo especialmente a las personas que nos están escuchando en Ameca, en Colotlán, por supuesto quienes nos van a escuchar también en Ocotlán y también pues saludamos a todas las personas que nos escuchan en otras localidades de México y del mundo a través de varias opciones. Una es la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx, y también a través de la transmisión de vía Facebook Live que estamos haciendo ya de este programa a partir de ahora. Les recordamos también que en estas mismas plataformas pueden después descargar ya sea el podcast completo del programa del día de hoy o también las entrevistas que vamos a tener. Bien, en este miércoles 9 de junio vamos a estar dándole seguimiento a varios asuntos. Por una parte, vamos a estar comentando situaciones que tienen que ver con represión, con lamentables, digamos, aniversarios que se cumplen de hechos terribles. Por una parte, vamos a compartirles una situación que tiene que ver con el llamado halconazo tapatío. Recuerden que apenas este sábado se cumplió un año de ese hecho represivo tremendo acá en nuestra entidad, que pues se saldó con un número bastante amplio de personas que sufrieron desaparición forzada a manos de elementos de la fiscalía y de otros policías, también torturas, malos tratos, abusos de autoridad, como lo titula el gobierno. Hay que recordar que el gobierno, en el marco de ese primer aniversario, el gobernador emitió un video señalando pues que hay justicia, que se está avanzando. Incluso señalaba que hay personas, digamos, elementos, agentes del Estado que están pagando, digamos, siendo enjuiciados. El detalle es que el único agente policial que estaba detenido hasta ahora ya fue liberado. Les vamos a comentar los detalles de ese proceso, de la reparación del daño que tiene que hacer este agente policial, apenas 35,000 pesos a repartir entre varias víctimas. Por otra parte, también ya se están preparando, digamos, las actividades para el día de mañana, cuando se van a cumplir los 50 años de esto, pues de el halconazo, aquella masacre del 10 de junio del año 1971. En ese contexto, pues están anunciando varias actividades. Por una parte, incluso se plantea una protesta frente a casa del expresidente Luis Echeverría, pero también el comité del 68 está preparando una carta que va a enviar al presidente López Obrador, exigiéndole, urgiéndole más bien a reabrir el caso de el halconazo. También tenemos situaciones que tienen que ver con personas desaparecidas, una protesta que se realizó el día de hoy acá al lado del consulado de Estados Unidos de parte del colectivo o integrantes del colectivo Huellas de Amor, entre otras cosas, pues exigiendo apoyo al gobierno estadounidense, que apoye también al gobierno federal y al estatal en este contexto para pues ayudar a resolver la crisis en torno a desaparecidos y la crisis forense que hay sobre todo en nuestra entidad. Muchos reclamos el día de hoy contra los trabajos que hace el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por otra parte, también, por supuesto, le vamos a dar un buen espacio el día de hoy a darle continuidad al tema de las elecciones de este pasado domingo. Continúan los análisis, algunos resultados, por cierto, porque ya comienza el cómputo final a partir del día de hoy en varios puntos del país. Y de hecho, pues acompáñenos, porque ya la mitad del programa de hoy vamos a tener un contacto con nuestro pues amigo, compañero, columnista Julio Hernández, Julio Astillero, ya popularmente conocido en nuestro país con sus muy acertados comentarios y reflexiones sobre la jornada electoral de esta tarde. Bien, esa es parte del menú que tenemos para hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos a Alejandro Coronado, que nos está apoyando en los controles técnicos acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Fabián Cáceres. Él nos está apoyando en la asistencia de la producción del espacio. También toma las llamadas en el teléfono en la cabina. Le recordamos que es el 3134-2222, extensiones del 2801 al 2803. Y saludo con mucho gusto acá en la cabina, en el micrófono, a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas en las que es posible escuchar y ver Cosa Pública 2.0 a través de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a ir a esta nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, y tiene que ver con esto que comentabas, Jesús, al principio, de que la supuesta, digamos, exigencia de justicia que, según el gobernador Enrique Alfaro, estaba haciendo en el caso de las desapariciones forzadas ocurridas el 5 de junio del año pasado, que había personas que estaban pagando por ese delito, pues resulta que el único, como bien señalaste, el único detenido ya quedó libre, lo cual es una mera simulación de justicia. Y como muchas veces dijeron los familiares, se trataba de chivos expiatorios, probablemente hubieran participado. Pero lo que es obvio, lo que pudimos constatar hace un año, el 5 de junio, es que fueron decenas de policías ministeriales los que participaron, que no se mandan solos, y que pues ahora con esta liberación todo queda en mera simulación de justicia. Vamos a escuchar esta nota de Fátima Aguilar.
Salvador Perea, uno de los comandantes de la Fiscalía Estatal, acusado de participar en el operativo que se orquestó por parte de esa dependencia para detener y desaparecer jóvenes el 5 de junio de 2020, quedó en libertad condicional. Era el único agente que permanecía en prisión, pues aunque hay otros 5 más vinculados a proceso, todos se encuentran en libertad. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que la liberación se da luego que el juez 11º de Control y Oralidad, Raúl Valdés Arredondo, le otorgó la suspensión condicional del proceso. Parte de las condiciones a cumplir será pagar 35,000 pesos por reparación del daño. Según esta fiscalía, a la decisión del juez abonó que solo una de las 6 víctimas identificadas en la carpeta de investigación contra Perea estuvo de acuerdo en que se le otorgara este beneficio, mientras que las 5 restantes no mostraron interés por el tema, a pesar de que se les citó varias veces e incluso pidieron ya no ser molestadas. Las condiciones establecidas por el juez deberá cumplirlas este policía investigador por 6 meses. Del pago de los 35,000 pesos, 10,000 le serán entregados de forma inmediata a la víctima que continuó el proceso. El resto se deberá hacer a más tardar en 15 días, 5,000 por cada una de las otras 5 víctimas, pero serán entregados como donativo a la Organización de Nutrición Infantil. Las otras condicionantes serán no acercarse a las víctimas ni frecuentar los mismos sitios que ellas, tomar un curso de derechos humanos, someterse a la vigilancia mensual que determine la unidad de medidas cautelares, residir y mantener el domicilio que informó al juzgado, así como ofrecer una disculpa pública a la sociedad y a las víctimas, misma que se hizo durante la audiencia. La Fiscalía Anticorrupción prometió que vigilará el cumplimiento de estas condiciones. Este comandante fue de los 2 primeros detenidos el mismo 5 de junio. La familia acusó que fue una detención irregular porque nunca se le informó de ello y lo mantuvieron retenido e incomunicado desde ese día. Al día siguiente fue trasladado a Puente Grande. Perea estuvo un año en prisión preventiva. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Lo barato que sale desaparecer a una persona, 5,000 pesos va a pagar por una víctima, 10,000 por la víctima que sí mantuvo el caso. Es de verdad indignante, pues, porque todo queda como nos sospechábamos desde hace un año, que era una mera simulación, que eran chivos expiatorios. Se conoce, esta expresión se da cuando se simula hacer justicia y solamente se tiene alguien para decir, mira, sí estamos llevando a cabo estas detenciones, pero tras esta liberación, pues prácticamente quedó en la impunidad la detención de decenas de jóvenes, de decenas de personas, de manifestantes que pretendían justamente pedir la liberación de otros detenidos un día antes, y pues quedó en mera simulación, de tal manera que, como en otros hechos de represión, de violencia estatal, que han ocurrido aquí en el estado, por ejemplo, el 28 de mayo de 2004, que también ahí no hay nadie que pagara por ese hecho represivo tan atroz, pues otra vez queda impune este hecho represivo. ¿Cómo está impune el halconazo, el original, el de el 10 de junio de 1971? Como también ya anunciabas, Jesús, pues hay demanda de que se siga haciendo justicia, a pesar de que se cumplen el día de mañana 50 años. Con base en las pláticas que han tenido distintos colectivos de familiares y sobrevivientes de la contrainsurgencia en México entre 1960 y 1990, incluidos la masacre del 10 de junio de 1971 con la Secretaría de Gobernación, el Comité 68 pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que promueva los procesos de justicia en todos los casos de delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano en contra del pueblo. Es una nota que recoge el diario Excelsior.
Esto está importantísimo, es contra todos los casos de delitos de lesa humanidad, no solo, digamos, contra el halconazo. En esta nota de Excelsior dice que en vísperas del 50 aniversario de aquellos hechos que ocurrieron en las inmediaciones del casco de Santo Tomás, donde murieron 36 estudiantes, según el comité del 68, pues también demandaron juicio político a la magistrada Erlinda Velasco Villavicencio del Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, y esto por haber exonerado al expresidente Luis Echeverría y al exsecretario de Gobernación Mario Moya Palencia, y declara el asunto total y definitivamente concluido, a pesar de que el propio alegato de la magistrada demuestra de forma contundente, dice, el delito de genocidio aquel día 10 de junio de 1971.
Ya mañana vamos a abordar más a fondo, justo con integrantes del Comité 68, este caso, uno de los hechos represivos más emblemáticos por la magnitud que ocurrió. Y brevemente, se trata de una manifestación convocada por universitarios de la Ciudad de México, tanto de la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional y de otras escuelas, en solidaridad con estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que estaban en huelga. Se trataba de una de las primeras manifestaciones más grandes convocadas en la Ciudad de México tras la masacre del 2 de octubre de 1968, y un grupo paramilitar organizado, financiado tanto por el gobierno federal que encabezaba Luis Echeverría Álvarez, como por el gobierno del Distrito Federal que era encabezado por Martínez Domínguez, le debo el nombre, ahorita lo recuerdo, por Alfonso Martínez Domínguez. Bueno, pues financiaron este grupo paramilitar y pues hicieron esta represión que dejó decenas de fallecidos y también centenas de heridos. Mañana lo abordaremos más a fondo este asunto. Por lo pronto, los sobrevivientes, las organizaciones que han estado exigiendo justicia por varios hechos represivos, exigen al actual gobierno federal que se haga justicia.
Y bueno, las actividades para el día de mañana, obviamente hay varias manifestaciones en la Ciudad de México. Una de ellas incluye ir, dice, todos a la casa del genocida, es decir, el expresidente Luis Echeverría.
Exactamente, que sigue con vida, tiene más de 90 años el expresidente Luis Echeverría, y se le vincula, se le imputan responsabilidades tanto en la masacre del 2 de octubre como en la del 10 de junio de 1971. Familiares de desaparecidos se manifestaron en el consulado con un performance que incluyó un llanto de una madre por su hijo desaparecido y maniquís de cuerpos despedazados. Esta tarde, el colectivo Huellas de Amor realizó una manifestación en las puertas del consulado americano, donde exigieron al gobierno federal y estatal más atenciones para encontrar a sus desaparecidos.
Ahí estuvo presente Judy Ramos como parte de este colectivo de familiares y dije: le reclamo a Alfaro, Enrique Alfaro, principalmente, que hemos ido a Casa Jalisco y no nos recibe, no nos da solución a todos los casos que tenemos. Yo sé que él no los va a encontrar a todos, pero lo principal que le estamos pidiendo es ayuda al SEMEFO, al Servicio Médico Forense. Y también le exigen al gobierno federal que, una vez que ya desaparecieron los fideicomisos, se destine el dinero que ofreció el gobierno de Estados Unidos para intervenir en servicios médicos forenses y encontrar a desaparecidos.
Es una nota, un reporte de Notisistema, recogiendo lo que ocurrió esta mañana en el consulado de Estados Unidos, que está ahí en la colonia americana. Y es también el tema de desaparecidos. Usted recordará que le dimos a conocer desde hace un mes la desaparición de un niño de 11 años en Tonalá. Bueno, pues fue la semana pasada que fue encontrado, y fue encontrado junto con su captor, es decir, la persona que lo desapareció. Gustavo Iván N. fue vinculado a proceso por los delitos de robo de infante y abuso sexual infantil agravado contra Brian, un niño de 11 años reportado como desaparecido el 9 de mayo. Se le dictó un año de prisión preventiva oficiosa.
El presunto agresor fue detenido por los policías de Zapopan el 31 de mayo este año, cuando fue identificado en la plaza de Tesistán están con el menor Brian, quien desapareció allá en Tonalá.
El personal de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía Estatal aportó datos de prueba que permitieron a un juez iniciar un proceso penal contra Gustavo Iván N. y dictó prisión preventiva mientras concluyen las investigaciones. Vamos a otros asuntos ahora relacionado también con el tema desaparecido. Se trata de del asesinato de un familiar que buscaba a su desaparecido integrante de colectivos de búsqueda allá en Guanajuato. A 10 días del asesinato de Francisco Javier Barajas Piña, buscador de personas desaparecidas en Guanajuato, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos se unió al repudio de las comisiones de búsqueda y exigió a las autoridades estatales esclarecer el crimen para dar con los responsables.
Fíjense lo que señaló el representante acá en México de esta organización, pues dice básicamente que es de el asesinato del señor Barajas Piña es particularmente grave en la medida que podría estar vinculado con sus actividades de búsqueda allá en Guanajuato. De esta forma, además de ser un suceso trágico para su familia, buscaría tener un efecto intimidatorio sobre las autoridades y los colectivos de personas desaparecidas que realizan actividades de búsqueda allá en Guanajuato. Palabras de Guillermo Fernández, el representante de ONU Derechos Humanos de México.
Muy significativo el pronunciamiento de ONU Derechos Humanos sobre este lamentable crimen. Y bueno, en otros hechos represivos, las mujeres normalistas de Maxumatzá, allá en Chiapas, compartieron en un video testimonios de la violencia física, psicológica y sexual de la que fueron víctimas durante la detención de la Fiscalía General de Chiapas, donde la Policía Estatal las trasladó luego de la represión del sábado del pasado 18 de mayo, por lo que 93 estudiantes, 74 mujeres y 19 hombres fueron detenidos durante una protesta para exigir que los trámites escolares fueran de manera presencial.
Una de las normalistas dice: esa noche muchas de mis compañeras no dormimos por miedo a que nos hicieran algo, porque por boca de los mismos policías decían que si querían nos iban a violar, cuenta esta estudiante sobre aquella noche en la fiscalía, donde permanecieron detenidas hasta que fueron trasladadas al penal de El Amate.
Son testimonios que recuerdan en mucho a los abusos sexuales que sufrieron mujeres durante la represión de Atenco en el año 2006, en mayo de 2006. Y bueno, en otro testimonio de una de las estudiantes, de las normalistas, dijo: nos obligaron a desnudarnos, nos obligaron a quitarnos la ropa y nos empezaron a insultar. Recuerdo bien que había frío esa noche, que varias de las compañeras estábamos temblando porque muchas de nosotros no nos permitieron ingresar un suéter ni les permitieron a nuestros papás darnos uno en la visita. Yo tenía en mente que esa noche iba a ser mi última noche, dijo una de las estudiantes. Y otro de los testimonios que se pudieron escuchar es que les dijeron: bueno, si antes buscaban a 43 estudiantes, en referencia a los normalistas de Ayotzinapa, les dijeron ahora van a ser 93, en referencia a todos estos estudiantes que fueron detenidos de la normal de Mactumaxá, reprimidos por el gobierno estatal de Rutilio Escandón del partido Morena. En una manifestación pacífica que lo único que exigía eran condiciones justas para su propia normal. Y sobre estos hechos reflexionó en un artículo que publicó en Animal Político Rodolfo Gamiño, un investigador de las insurgencias que ha escrito varios libros sobre grupos guerrilleros de aquí de Jalisco y sobre la represión durante la Guerra Sucia. Y ahí recuerda, solo lo vamos a enunciar y se lo compartimos en redes sociales, dice: Mactumaxá, Ayotzinapa, el horror latente. Y es una reflexión sobre los continuos hechos represivos en contra de los normalistas. Si se detiene en la represión en contra de la normal, de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, ocurrida en 2011, donde fueron asesinados dos policías por disparos de armas de policías por la espalda.
Dos estudiantes, desde ahí comenzó esta oleada represiva, aunque ya venía como tiempo atrás. Lo vamos a dejar igual también a otra cuestión que tiene que ver probablemente con represión, pero directamente es un crimen de odio. Es otro tema. Fue el asesinato de un joven gay, quien fue torturado, quemado y asesinado porque reveló en una fiesta que era VIH cero positivo. Esto ocurrió el fin de semana pasado en Cancún y esto apenas fue informado el día de ayer por una organización defensora de la comunidad de la diversidad. Un crimen de odio más.
De acuerdo con la versión de representantes de la organización Resilientes, se dio a conocer el caso el pasado sábado. La víctima se encontraba en una fiesta en el balneario de Cancún en la que reveló su estado serológico, ante lo cual algunos de los asistentes presuntamente lo torturaron, quemaron y finalmente asesinaron. Terrible el caso, que a estas alturas no se respete o haya tanto odio en contra de una persona diferente, en este caso incluso pues enferma, y que motive que se llegue incluso al asesinato. Es una nota de la agencia EFE que comparte el portal de Sin Embargo.
Solo como referencia también y contexto, 79 asesinatos contra, digamos, sufrieron personas de la comunidad LGBT en México en el año 2020, 43 de ellos homicidios de mujeres trans.
Y fue en Quintana Roo, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos reportó que 33 personas han sido asesinadas en los últimos años por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Es terrible esta situación. Bueno, antes de irnos a la primera pausa, vamos a compartirle este boletín de la del Gobierno del Estado, en particular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, quien anuncia que realizó una clausura parcial temporal a una granja porcícola ubicada en el municipio de Zapotlanejo.
Dice que fue por el inadecuado manejo de los residuos sólidos y de los cadáveres. Por esta acción, la PROEPA realizó la clausura parcial temporal a esta granja porcícola que está allá en Zapotlanejo.
Se observó que trabajadores del establecimiento colocan la cerdaza sobre suelo natural sin que se cuente con un sistema de tratamiento previo, lo cual podría ocasionar escurrimientos por los referidos residuos, provocando riesgo de desequilibrio ecológico con posible daño o deterioro de los recursos naturales y posibles repercusiones negativas a la salud de los habitantes de las poblaciones aledañas al lugar. Ojalá, así como en este caso, también se procediera de manera semejante con todas las grandes industrias que vierten desechos sobre el río Santiago, principalmente en la zona industrial de El Salto. Ojalá se hiciera y no fuera solamente una acción pues motivada por, digamos, para recordar el Día Mundial del Medio Ambiente, que todo indica que así fue. Y bueno, vamos a esta nota. Evidentemente muchos de los radioescuchas les sonará familiar. Guadalajara es una de las ciudades latinoamericanas donde es más difícil acceder a una vivienda. En la sexta ubicación del listado, y con una diferencia de 53% entre las mediciones más recientes de 2016 a 2020, Guadalajara fue la ciudad latinoamericana con el mayor incremento en la brecha del porcentaje del salario neto mensual promedio que se necesita para el pago de la renta o el alquiler de la vivienda, 52% en 2016 y pasó a 105% en 2020, de acuerdo con la firma británica Online Mortgage Advisor, entre 352 ciudades que se hicieron parte de esta medición.
Señala que esto quiere decir que el total del salario neto mensual promedio que un habitante de Guadalajara recibe no le alcanza para cubrir el pago del alquiler de la vivienda, obviamente.
Pues triste estar en esta condición en Guadalajara, que se destaque por esta situación tan difícil para acceder a una vivienda digna aquí en el área metropolitana de Guadalajara.
Consecuencia también de la gentrificación que ha sufrido, claro, esta ciudad, y de las promesas que hace cada gobierno de redensificar, pero pues más bien con una lógica comercial, me parece, mucho de esos planes.
Nos vamos a ir a la primera pausa en Cosa Pública 2.0, no sin antes hacerle la invitación de cada tarde para que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo crítico independiente que aspiramos a hacer en Cosa Pública 2.0. Puede establecer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través del número telefónico de la cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos al corte y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con muchísimo gusto. Le agradecemos la disposición de siempre a nuestro colega y amigo Julio Astillero, Julio Hernández, autor de la columna Astillero y también de estas, digamos, transmisiones a través de su canal de YouTube, en la que cotidianamente analiza la realidad política del país. Y bueno, queremos establecer contacto con Julio Hernández para que nos comparta su lectura, su análisis de los resultados electorales de las elecciones de este domingo, 6 de junio. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, también. Muchísimas gracias, Julio, por compartir tu análisis con nosotros. ¿Qué impresión te deja los resultados electorales? Como siempre, lo que es usual es que los contendientes se adjudican las victorias y se achacan las derrotas a los otros, pero la lectura es como más compleja. Parece que quedó un resultado un poco menos polarizado de lo que dicen los actores políticos, los principales partidos de la contienda. ¿Cuál es tu lectura, Julio Hernández?
Sí, mira, me parece que se van asentando las cifras y las pasiones electorales y que en ese sentido hay ya la posibilidad de ir esclareciendo algunos puntos. Me parece que queda claro que Morena y sus candidatos tuvieron una cosecha de votos muy importante e igualmente una cosecha de cargos públicos que es apabullante a favor de Morena y sus candidatos. En esencia, el partido Guinda mantiene la posibilidad de seguir construyendo mayorías calificadas en la Cámara de Diputados para proyectos, iniciativas de reformas profundas, sobre todo la fiscal, que puede Morena sacar adelante con los diputados que tiene ahora y buscando alianza o acuerdo con otras fracciones. Y en cuanto al presupuesto, que es uno de los puntos relevantes de todo este proceso, pues Morena va a poder seguir aprobando esos rubros con su mayoría simple. Y en el terreno de las gubernaturas, pues es apabullante el número de triunfos que tuvo Morena, 11 de 15, y si se suma a Ricardo Gallardo del Verde en San Luis Potosí, como una forma indirecta, pues serían 12 de 15. El punto crítico se ha dado en la Ciudad de México con esta pérdida de varias alcaldías importantes. Eso es algo que debería llevar a reflexión y a correcciones al propio partido Morena, porque es altamente significativo que ahí se hayan tenido esas derrotas. Pero en general, creo que ese es el panorama que está por ahí, Rubén y Jesús.
Julio, el domingo por la noche los presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática pues se declaraban ganadores. Esta alianza Va por México, que se trató de constituir como la principal frente opositor al partido del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, una alianza que, como ya sabemos, fue alentada por dirigentes empresariales. Sin embargo, parece ser que digamos esta su lectura de que lograron detener a Morena y su mayoría calificada, pues en los hechos no se contempla que sea cierta, ¿no? Esa manifestación de supuesto triunfo.
Sí, siempre se producen estas expresiones triunfalistas en las primeras horas posteriores al cierre de casillas, pero la realidad es que con todo el dinero de que dispusieron, con el apoyo de un grupo empresarial encabezado por Claudio X González, y a pesar de haber ido unidos a toda esta contienda electoral, PRI, PAN y PRD apenas consiguieron unas decenas de diputados federales que serían las que constituirían una especie de freno, que es muy discutible eso, pero es lo único que consiguieron en toda esta campaña, en la cual ellos buscaban quitarle la mayoría a Morena para el manejo del presupuesto y para poder sacar adelante reformas fiscales o reformas constitucionales importantes. En realidad creo que un triunfo electoral más concreto lo tuvo el Partido Verde gracias a su alianza original con Morena, lo cual le dio una enorme cantidad de diputaciones federales, y en términos regionales, Movimiento Ciudadano, que es también un fenómeno que hay que analizar, creo yo, los dos temas del Verde y de Movimiento Ciudadano, que creo que tuvieron más triunfos sin tanta alaraca ni tanto aspaviento que las propuestas de PRI, PAN y PRD.
¿Qué tal, Julio? Te saluda Jesús Estrada. Una duda ahorita con respecto a lo que puede ser estos próximos 3 años con esa configuración del Congreso, y hay que considerar pues que el presidente López Obrador había señalado que el objetivo era hacer justo las partes de reformas para las grandes transformaciones en esta parte de la presidencia. ¿Qué podría suceder con lo que medio deslizó el día de ayer el presidente, posiblemente aliar a Morena con el PRI de cara a esas transformaciones? ¿Sería posible?
Sí, Jesús, creo que es absolutamente no solo posible, sino que hay los antecedentes de esta misma legislatura en la cual un segmento de diputados federales priistas, encabezados sobre todo por Dulce María Sauri y por el coahuilense Rubén Moreira, votaron a favor del PRI en momentos críticos, críticos en términos de la necesidad de tener votos suficientes para reformas importantes, de tal manera que se ha dado ya en esta misma legislatura ese tipo de acuerdos legislativos. Y en lo que viene, pues ya el propio Alito Moreno, que es una especie de desahuciado político, porque el PRI sí es un absoluto damnificado de esta contienda electoral, pues creo que no les queda otro camino. El PRI tiene experiencia en esto. Recordemos que con los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa en las cámaras del Poder Legislativo se especializaron en estar siempre ayudando a este tipo de movimientos de consecución de votos y de aprobaciones especiales en el Poder Legislativo. Así es que pues creo que ahí está el camino que va a transitar Morena en alianza con el PRI o con fracciones importantes en ese contexto, como podría ser la del propio Movimiento Ciudadano. Y a ver qué sucede con el Verde, claro, que anda queriendo vender más caro su amor.
Sí, sí, que ellos se especializan en vender sus votos, ¿no? Así lo hemos visto, este partido tan pragmático. Pero creo que, no sé si coincidas, Julio Hernández, que la expresión de ayer de Andrés Manuel López Obrador, decir incluso podemos aliarnos con el PRI, no fue, fue intencional, porque me parece que sí busca abrir ahí una grieta entre la alianza opositora, ¿no?
Sí, ahí entra ya justamente lo que con toda oportunidad se ha planteado, de lo difícil que es darle viabilidad posterior a esta alianza electoral acuaceitosa, que es un término inexistente que yo me gusta usar para decir, pues es la mezcla del agua y del aceite.
Sí.
En los hechos concretos, en las alianzas que vienen, ahí se va a demostrar si de verdad puede mantenerse la unidad de esta coalición. Yo creo que no, y creo que la primera grieta ya está planteada en el camino del PRI. Este grupo que hoy domina el PRI, con Alito Moreno, Alejandro Moreno, como presidente, que además va a ser diputado y probablemente el coordinador de los diputados del PRI, creo que por ahí viene la fisura que luego puede convertirse en grieta de esta alianza PRI-PAN-PRD.
Julio, y ya que estamos en ello, y también comentaste al final anterior de la posibilidad de alianza Morena-Movimiento Ciudadano, eventualmente también con esas mismas intenciones, ¿es posible el entendimiento en realidad, más allá de el choque de palabras y de discursos entre López Obrador y Enrique Alfaro?
Mira, pues creo que el Movimiento Ciudadano ha caminado con un sentido pragmático que les ha dado buenos réditos. Ahora tienen ganada la gubernatura de Nuevo León, que es una de las muy importantes, y en Jalisco mantuvieron la mayor parte de las presidencias municipales importantes, sobre todo el área metropolitana de Guadalajara, el control del Congreso, de tal manera que Movimiento Ciudadano tiene un peso que sí podría acercarse a Morena en arreglos que tal vez vayan a ser más difíciles que con el PRI o con el Verde, porque a fin de cuentas Movimiento Ciudadano mantiene su expectativa de una candidatura presidencial de Enrique Alfaro, y la fuerza política creciente del fosfo Samuel García. Pero creo que en el fondo Movimiento Ciudadano tiene históricamente una cercanía con López Obrador y su movimiento, que ahora, más allá del enojo declarativo de Dante Delgado, podría remontarse para que el MC aportara votos para mayoría calificada de Morena en ciertos momentos.
Ahora, Julio Hernández, si bien Morena sigue siendo la primera fuerza política, también es evidente que perdió arrastre, que perdió votos, que hay desencanto incluso entre algunos que votaron por Andrés Manuel López Obrador hace 3 años. ¿Dónde encuentras, digamos, esta erosión de la simpatía por Morena, sectores feministas, por ejemplo, se habla de clases medias, y quizás que esa fue la manifestación en la Ciudad de México, pero también hay algunas lecturas que dicen que en las ciudades más grandes del país, pues Morena retrocedió, tanto Ciudad de México como también en Guadalajara y en Monterrey.
Sí, creo que esa es una lectura muy interesante que se debe tener presente. En términos cuantitativos, ha sido muy arrollador el triunfo de Morena. Ya dijimos las gubernaturas, la mayoría de los congresos estatales en juego, varias ciudades importantes. Pero la clase media ilustrada, la clase media pensante, progresista, que con mucha frecuencia apoyó las posturas de izquierda o del movimiento encabezado por López Obrador, ahora han tenido, creo yo, una justificada decepción por la serie de acciones de la presidencia de la República que afectaron temas como el feminismo, el apoyo a la ciencia y la tecnología, el apoyo a las madres trabajadoras mediante guarderías infantiles y una serie de acciones, desde luego, de diversidad sexual, que jamás han sido bien atendidas por la presidencia de la República, lo cual ha generado un rechazo que creo que haría mal Morena si pretendiera disminuirlas o desatenderlas. Es un muy importante y oportuno llamado de alerta de que, aun cuando se tenga una arrolladora fuerza electoral, esa puede disolverse si va prescindiendo de los elementos de acompañamiento a causas populares y sociales progresistas e importantes en el país.
Julio Hernández, ¿coincides en la lectura de que estas derrotas que sufrió Morena en la Ciudad de México significan un avance de la derecha, especialmente el Partido Acción Nacional?
Yo creo que no. Yo creo que es un voto más contra las cosas que ha hecho mal Morena y sus gobiernos que a favor de Acción Nacional. Ahora, recordemos que, digamos, en términos conceptuales, la clase media es una clase que suele ser bamboleante en posiciones políticas e ideológicas y que busca siempre mucha claridad y consecuencia y congruencia en los postulados partidistas. De tal manera que esta clase media en la Ciudad de México, al no encontrar la satisfacción adecuada en Morena, ha lanzado ese mensaje de crítica, de alerta, de advertencia de que el camino no está bien recorrido por los morenistas. Yo no creo que estemos en presencia de un vuelco sostenido que vaya a ser permanente o más constante hacia la derecha. Creo que en la Ciudad de México es una ciudad con mayoría progresista, mayoría crítica, y que ojalá Morena sea capaz de enmendar y de hacer propuestas políticas e ideológicas y un buen gobierno que puedan evitar las tentaciones de cargarse hacia la derecha.
Julio, y eso pues está muy alejado de la simple lectura, me parece, hasta clasista que se ha estado dando con este mapa de la Ciudad de México partido a la mitad prácticamente, y el juego que se ha hecho de memes, supuestamente del muro de Berlín. Preguntarte, en el marco de estas elecciones, ¿te parece que hubo, digamos, afloraron especialmente comentarios o señalamientos clasistas en el marco de las elecciones? Por ejemplo, ese tipo, me parece a mí, de memes que se ha estado compartiendo en el caso del resultado en la Ciudad de México.
Sí, hay una postura clasista y discriminatoria. Recordemos el presunto discurso explicatorio de este articulista de Reforma, Eduardo Casio, o Casia, uh-huh, que él mismo se apodó el Cachas, con el carnal y con el uso de una terminología lingüística presuntamente de la raza, del barrio, que es una forma de creer que los ciudadanos pueden ser sujetos de una condescendencia intelectual de parte de partidos como estos opositores al obradorismo o a la llamada 4T. Sí creo que hay una visión clasista que trata de ser impulsada. Yo no creo que en la Ciudad de México haya una vocación política mayoritaria así. Desde luego hay segmentos en la Ciudad de México, los de más alto nivel socioeconómico, en los cuales se mantienen muchos de esos criterios, pero yo creo que la Ciudad de México se va a reunificar y no perdamos de vista que hay también incluso fuego interno en estas luchas políticas. Hoy Elguera, caricaturista en La Jornada, tiene un cartón en el cual se ve la división electoral en la Ciudad de México y en medio surgiendo la figura de Ricardo Monreal. Así es que creo que hay otras lecturas más allá del clasismo.
Así es. Y junto con esta, digamos, mensajes clasistas, Julio Hernández, ¿qué opinión te merece un discurso anticomunista? Estos mensajes que incluso fueron promovidos desde la Iglesia Católica, por ejemplo, el mensaje de el cardenal emérito Juan Sandoval, llamando a votar en contra de Morena, algunos, digamos, mensajes que circularon mucho en redes sociales, especialmente en grupos de WhatsApp, entre ciertos sectores allegados a la Iglesia, de que no votar por Morena, acercarnos a escenarios como los de Cuba o Venezuela, o de que incluso, así me tocó escuchar, de que Morena era un partido satánico. Digamos, estos mensajes cercanos a la Iglesia Católica, pero también anticomunistas, ¿te parece que hay que preocuparse por este tipo de discursos?
Creo que no, y te voy a decir que mi negativa a mantener ese temor proviene de que finalmente no hubo una consecuencia electoral concreta y fuerte respecto a esos llamados medievales de parte de personajes eclesiásticos y de la derecha tradicional. Y fíjate lo que son las cosas. Hoy estamos hablando este miércoles y creo que hoy el presidente de la República, con un pragmatismo aplastante, ha anunciado dos movimientos en el terreno económico que no están de ninguna manera cercanos al comunismo o al socialismo. Al secretario actual de Hacienda, Arturo Herrera, lo propone como candidato para presidir el Banco de México, para gobernar el Banco de México, y Rogelio Ramírez de la O sería el siguiente secretario de Hacienda. Ramírez de la O es un hombre muy bien visto en los ámbitos de la economía y las finanzas internacionales, un hombre que no se le puede acusar de ninguna manera de políticas o visiones o ideologías socialistas o comunistas, sino el mantenimiento del sistema y el sistema económico vigente a nivel mundial. Entonces, no veo yo tanta amenaza en esos señalamientos de comunismo o socialismo.
Sí, algunos incluso han señalado, como Jorge Cepeda, que en materia económica Andrés Manuel López Obrador pues se parece mucho más a Ernesto Zedillo, incluso, es decir, un orden de las finanzas muy parecido a lo que exige el consenso de Washington. Y en ese sentido, pues todas estas acusaciones de comunismo pues se vienen abajo, ¿no?
Sí, hoy este nombramiento de Ramírez de la O es contundente. No hay, incluso Rubén y Jesús, creo que hay que mantener en el radar político en la búsqueda de qué significados va a tener este nombramiento de Ramírez de la O en la lucha interna de la propia Morena, porque esto parecería darle mayor fuerza a los grupos pragmáticos o no tan revolucionarios o tan propositivos de una izquierda más radical, sino que por el contrario fortalece el pragmatismo de grupos que más bien buscan remozar al sistema y no generar cambios tan profundos.
Exacto, así es. Julio Hernández, pues muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y compartirnos tu análisis, tu lectura de los resultados electorales del domingo, los reacomodos políticos que ocasiona en la clase política. Muchas gracias, Julio Hernández.
Al contrario, gracias a ustedes y gracias a la audiencia.
Al contrario, muchísimas gracias de nuevo a Julio Hernández, autor de la columna cotidiana Astillero, que se publica en La Jornada de lunes a viernes, y también las emisiones en su propio canal de YouTube de estas charlas de Julio Hernández en su programa Astillero. Y pues sin duda interesante esta lectura que nos comparte de este análisis, de este reacomodo que queda en la clase política profesional entre los partidos. Y por ahí hay algunas notas que pues confirmarían, digamos, esta lectura. Había, de hecho, el mismo López Obrador, ayer en la rueda de prensa mañanera, le reclamó, o de alguna manera, pues en un mensaje a Claudio X González, este empresario que fue uno de los principales impulsores de la alianza entre PAN, PRI y PRD, dijo: no pudieron quitarnos ni la Cámara ni el presupuesto. Es un poco un mensaje retador, pero eso es cierto. Digamos, uno de los propósitos de la alianza era, si hubieran tenido la mayoría simple, hubieran podido decidir el presupuesto y eventualmente incluso cambiar los programas sociales, probablemente eliminar subsidios, porque una parte de este discurso clasista que sí existe y que se ha manifestado, como ya decías, Jesús, en estos memes, uno de los que me parece más importantes está este mapa que me imagino que la mayoría de los radioescuchas de Cosa Pública 2.0 ya lograron ver, y se ve al oriente de la Ciudad de México, digamos, para los partidos de la alianza, y el occidente hacia partido Morena. Uh-huh. ¿Es así o es al revés? Al revés, más bien, ¿verdad? El occidente para la alianza, y el oriente para el partido Morena. Y en el mapa se ponía de un lado los que pagan impuestos y los que reciben subsidios. Hay esta idea de que el gobierno de López Obrador está creando una clase de un sectores sociales mantenidos por los impuestos que supuestamente pagan los que sí trabajan y los otros no trabajan. Creo que es una lectura totalmente clasista, porque para empezar todos pagamos impuestos, desde que vas a un Oxxo y compras un chicle, que lo hace mucha gente, o que haces una recarga y ya estás pagando impuestos. Todo el mundo prácticamente con el consumo paga impuestos, y pues hay este mensaje absurdo de que se está manteniendo a este sector de la población sin considerar la distribución de la riqueza a través del reparto, pues, de estos programas sociales, ¿no?
Y luego esa columna que también se recordó, Julio, la de Vaz Carnal, terrible. Ese creo que eso es un punto que explica también cómo la derecha está muy perdida cuando pretende supuestamente comunicarse o tender puentes hacia los sectores más populares. Se dan cuenta, pues, que están, no es la manera, están perdidos, completamente desdibujados. Me recuerda también, por cierto, Rubén, el tema este de cómo hablarle, digamos, a los segmentos populares, al libro de James Scott, del Arte de la Resistencia, y cómo él planteaba justo al revés, cómo desde los segmentos populares tienen sus propias estrategias para burlarse de estas estrategias, porque la redundancia
discurso
de la
del
derecha.
Poder, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pero siguen las lecturas triunfalistas de la coalición opositora de Va por México. La coalición de los partidos del PRI, del PAN y del PRD, que se llama Va por México, aseguró que las elecciones del 6 de junio se logró un contrapeso importante contra el monstruo de la presidencia, a pesar de que se compitió contra el gobierno federal. Se frenó al monstruo que está en la presidencia, es la declaración que se dijo en esta rueda de prensa que se dio ayer en la Ciudad de México.
Ahí estaban presentes los presidentes del PAN, del PRI y del PRD, cada uno pues celebrando los resultados. Rubén, me contrasta esas declaraciones, por cierto, con otras, por ejemplo, en el caso del PAN, del senador Gustavo Madero, e incluso del gobernador de Chihuahua. Antes dicen que es un autoengaño pensar que ganó la alianza opositora. Dicen, pues, que Morena fue el que ganó, porque sigue conservando todavía, pues, hablando del tema del Congreso. También, en cuanto a dirigencia, Rubén, llama la atención las declaraciones del presidente del partido Morena, Mario Delgado, diciendo más bien también en ese tono triunfalista de que Morena ganó, que están feliz. Y Citlali Hernández, la secretaria general, más bien dice: le fallamos al presidente y a Claudia Sheinbaum.
Yo creo que el partido Morena está muy lejos de sus simpatizantes, de los votantes que quieren un cambio, que uh-huh. de fondo sí quieren, digamos, una política distinta a la que hacían los partidos tradicionales. Está muy lejos con los candidatos que eligen. No lo comentamos con Julio Hernández, pero todo ese episodio de apoyar y de sostener a Salgado Macedonio allá en Guerrero es muy vergonzoso, y pues cuestiona la ética de un partido partido que dice que quiere gobernar distinto. Quiero volver a lo que ya mencionaste, las declaraciones de Madero, porque es interesante que desde el propio Acción Nacional dicen que es un autoengaño pensar que se le ganó a Morena. Los que queríamos frenar a Morena tenemos muy poco que celebrar. Es un autoengaño afirmar que le quitamos la mayoría calificada a AMLO para impedirle modificar la Constitución. La verdad es que en 2018 tampoco ganaron esa mayoría calificada. Uh-huh. Esto es cierto, se ha dicho que se le quitó la mayoría calificada, pero no la tenían antes. La lograron mediante pues podrían ser negociaciones o incluso se habla de compra de diputados, porque Morena en realidad en 2018 tampoco tenía estos 256 diputados que mantienen esta legislatura. Tuvo menos de 200 y los fue ampliando uh-huh. mediante la incorporación de algunos independientes o que de otros partidos se fueron sumando a esa mayoría, pero de entrada en la elección no lo lograron. Dice el bloque pro AMLO logra 275 curules. Estamos volviendo a las declaraciones de Gustavo Madero, este senador panista. Dice mayoría suficiente para aprobar todas las leyes y los presupuestos que quiera. Para cambios a la Constitución requiere 59 votos adicionales, que dice poder obtenerlos con el PRI, Movimiento Ciudadano, PRD, y arrasó en las gubernaturas, ganó 11 de 15. Los partidos políticos y medios aliados de Va por México, alianza convocada por Claudio X González y Gustavo de Hoyos, han insistido que Morena perdió la mayoría calificada. En realidad, el partido oficial nunca la tuvo, ganó en 2018 la mayoría absoluta, 50% más uno, y volvió a lograrla con sus partidos asociados en este 2021. Y a esto también Javier Corral, jurado, gobernador saliente de Chihuahua, dice, entre las peores cosas que hay en la política es el autoengaño, en sentido contrario como causa para mejorar la autocrítica. Este artículo pone el dedo en la llaga cómo se están magnificando los resultados en la Alianza PRIAN y en otros casos la distorsión como autoengaño.
Y es interesante porque allá ganó el PAN, la gobernatura de Chihuahua, digamos, no son declaraciones de un partido que perdió, sino que ganó allá la gobernatura. Exacto. Y está pidiendo una autocrítica.
Bueno, ya les vamos a dejar en redes sociales un análisis muy interesante que nuestros colegas de Animal Político hacen acerca de todos los candidatos ganadores que tienen casos abiertos por corrupción, entre otros Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León postulado por Movimiento Ciudadano, que tiene una causa abierta por supuesta defraudación fiscal.
Entre otros también salen por ahí Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán, que ganó una diputación federal, la misma exsecretaria general del Partido Morena, Jacob Polemsky. Recuerdan también por ahí que hay una investigación de alrededor de 400 millones.
Así es, así que son investigaciones pendientes que están abiertas en la Fiscalía. Bueno, y hablando de poderes, una nota sin duda relevante es que Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, fue sancionado por 10 años, se le impide tener cualquier cargo público por cuentas bancarias con recursos no aclarados de manera legal. Así que se le inhabilita por 10 años de la función pública a Luis Videgaray. Y ya para despedirnos vamos a compartirle pues solamente los datos generales de dónde estamos parados en términos de la pandemia. Ayer la Secretaría de Salud Jalisco reportó 108 casos nuevos para llegar a más de 251,000 casos aquí en Jalisco, 4 defunciones, con lo cual ya son 12,353 personas fallecidas. Son cifras todavía a la baja. Entre tanto, continúa la vacunación para ya personas mayores de 40 y 49 años y también los que no alcanzaron a vacunarse en la convocatoria para 50 y 59 años y personas embarazadas también.
Pues ya con esto prácticamente nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por los comentarios también, por cierto, que nos han hecho llegar a las redes sociales. Muy ilustrativo el análisis de Julio Astillero, nos dice por Twitter María E. Muchísimas gracias por los comentarios.
Gracias por sintonizarnos. Gracias a Alejandro Coronado en controles y Fabián Cáceres en la asistencia de producción, pero sobre todo muchas gracias a ustedes que nos escuchan a través de el 104.3 de frecuencia modulada en otras emisoras universitarias, también a través de nuestra página de medios de la Universidad de Guadalajara o a través de la transmisión en Facebook Live. A todos ustedes les agradecemos mucho que nos estén sintonizando y a quienes lo van a hacer más tarde en el podcast también les mandamos un cordial saludo. Lo invitamos a permanecer en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y a que nos acompañe mañana a Otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. We'll be right back. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.